La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Decía el pronóstico que iba a llover, y vaya si ha llovido esta tarde en la Comunidad de Madrid, y lo está haciendo a esta hora en algunos puntos, así que luego actualizaremos la información de servicio. Mucho cuidadito hoy en las carreteras. Por lo demás, debemos estar muy pendientes desde hoy hasta el próximo domingo de lo que ocurra en la Puerta del Sol. Ya saben que el plazo que se habían dado los acampados para permanecer allí, en la Puerta del Sol, o al menos para decidir si seguían o no, termina este domingo. La Comunidad de Madrid ha pedido oficialmente al Ministerio del Interior que desaloje a los acampados, por motivos varios. Porque esa acampada, decían hoy el gobierno de la comunidad, atenta contra algunos derechos básicos y porque está afectando, sobre todo, a los comercios, a los empresarios que tienen sus negocios en esa zona. Lo ha dicho, por ejemplo, el consejero Francisco Granados.
La realidad es que se está quebrando gravemente el Estado de Derecho, que se está impidiendo la libre circulación de las personas por toda esta zona y sobre todo y fundamentalmente que se está poniendo en grave riesgo la viabilidad de los comerciantes de todo el centro de Madrid y gente que ha puesto en sus negocios todas sus ilusiones, que paga impuestos, que genera empleo, que genera riqueza también en Madrid, pues ve cómo sus negocios van a la quiebra como consecuencia de la inacción del gobierno.
Y por ese motivo y otros, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha trasladado la petición, casi casi la exigencia de desalojo, al Ministerio del Interior. De hecho, lo confirmaba tras el Consejo de Ministros su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Efectivamente, la Comunidad de Madrid se ha dirigido al Ministerio para pedir que desalojemos la plaza. También lo hicieron los comerciantes hace unos días. La delegación del gobierno ha tenido alguna reunión con ellos. Creo que una parte de los problemas que los comerciantes planteaban, que eran problemas ciertos, se han resuelto ya. Quedan algunos por resolver y en relación con ambos temas, lo que queda por resolver de los comerciantes y la petición de la Comunidad de Madrid, pues voy a analizar con la policía la situación y ya tomaremos una decisión.
El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un informe sobre salud pública en esa plaza. Enviado esta mañana a dos inspectores, nos consta que ese informe obra ya en poder de la delegada del gobierno, pero la verdad es que tanto el Ayuntamiento como la delegación están siendo herméticos sobre el contenido de ese informe, que en todo caso sospechamos que apunta a algunos de los riesgos para la salud que ya plantea esa acampada de sol. Y los comerciantes sí que han vuelto a pedir hoy que los desalojados se marchen para evitar mayor ruina en sus negocios. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este día. Lo hacemos con Elena Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues estamos pendientes de ese Comité Federal del Partido Socialista con los varones regionales en el que Zapatero acaba de proponer a quien escuchábamos ahora mismo, a Rubalcaba, como candidato. A esa reunión acude Tomás Gómez, partidario de las primarias y no de un congreso. En Getafe, Izquierda Unida ha destituido a su coordinador general, que no quería que la formación siga gobernando con el Partido Socialista. Estos son los motivos del ex coordinador general Javier Biondi.
Es imposible, no podemos, no debemos gobernar con un Partido Socialista que está recortando a trabajadores, que está recortando a mujeres, a pensionistas, a políticas sociales. Es infumable gobernar con Pedro Castro, gobernar con el Partido Socialista.
En Fuenlabrada, de Izquierda Unida ha confirmado que apoyará al Partido Socialista en el acto de investidura el próximo 11 de junio. En esa localidad el Partido Socialista ha conseguido 12 concejales, el Partido Popular 11 e Izquierda Unida 3. Y en el Ayuntamiento de Madrid el próximo martes se van a reunir Gallardón, Lisabeski, Ángel Pérez y David Ortega. Todo para decidir cómo sentarse en el Pleno, ya que ahora son 4 grupos municipales. La mujer de 70 años que ha sido detenida por presuntamente haber disparado y matado a su padre de 90 ha confesado ser la autora del crimen. Ha ocurrido en Villaviciosa de Odón. Ahora la presunta asesina va a pasar a disposición judicial. Los agentes han probado ya físicamente que ha sido ella, mediante pruebas como restos de pólvora en la mano. En Arganda del Rey, la Guardia Civil investiga desde marzo a un pirata informático que ha entrado en el sistema del ayuntamiento, copiando incluso la base de datos de usuarios y funcionarios del Departamento de Empleo. En el Ayuntamiento de Madrid se han presentado los datos de los accidentes laborales. En 2010 2 personas perdieron la vida mientras trabajaban frente a las 9 que murieron un año antes. Por sectores donde más accidentes se registran, servicios, hostelería, hostelería y construcción. Pedro Calvo es el delegado de seguridad.
El sector de la construcción, por ejemplo, ha tenido un descenso importante, casi de un 14% en el número de siniestros. A lo mejor tiene algo que ver con el descenso de la actividad. Pero, por ejemplo, en el sector de la hostelería el incremento ha sido importante. Son el segundo foco de accidentes laborales.
Los abogados del turno de oficio se van a concentrar el próximo miércoles en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, coincidiendo con la huelga que han programado para ese día. Una huelga para exigir a la Comunidad de Madrid que detenga las restricciones al acceso a la justicia gratuita y que cumpla con los pagos a los letrados. La Feria del Libro ya está aquí, se ha inaugurado esta mañana en el Retiro, donde va a permanecer hasta el 12 de junio. 447 expositores y Alemania como país invitado. Los libreros esperan que la feria les sirva para dar un impulso a las ventas.
Esperamos remontar un poquito. Espero, por la cuenta que nos trae.
Pues hombre, con mucho ánimo. Esperemos que sea, digamos, el trampolín para que se arregle un poquito el año. Confiamos, de hecho, esta mañana ha venido bastante gente.
Las 7 y 13 minutos de la tarde, información de servicio que esta tarde tiene mucho interés por la amenaza de tormentas que se ha cumplido. Luego enseguida actualizamos el pronóstico con Florencia Rey y por los problemas que ha provocado en las carreteras. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha provocado y qué sigue provocando ahora mismo? Sigue habiendo problemas importantes en algunos puntos como la 2, la carretera de Barcelona. En Alcalá de Henares hay circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de hasta 7 kilómetros hasta llegar a Meco, sentido salida de la capital. También a la altura de Torrejón de Ardoz pueden encontrarse con problemas tanto en la entrada como en la salida de Madrid. En la 3, en la carretera de Valencia, sentido salida y problemas en Rivas, vacío Madrid. También sentido salida, algunas dificultades en la 4, en la carretera de Andalucía, en Getafe, y en la 5, en la de Extremadura, a la altura de la zona de Alcorcón hasta llegar a Móstoles. En la 6, en la carretera de La Coruña, hay problemas en varios tramos. Primero, en la zona de La Vaca hasta llegar a La Florida, luego más adelante, problemas entre Las Rozas y Las Matas, y para aquellos conductores que continúen por la provincia de Segovia, por esta P6, retenciones en la zona de Navas de San Antonio debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 376 y que todavía mantiene cortado uno de los carriles. La 1, la carretera de Burgos, también es una carretera que ha tenido muchos problemas durante la tarde. Hay todavía retenciones entre Alcobendas y la zona de la Cuesta de los Dominicos, tanto en la entrada como en la salida de la capital. También sentido salida, más adelante hay algunas complicaciones en la zona del circuito del Jarama hasta San Agustín de Guadalix, y en la zona del puerto de Somosierra, recuerden que todavía está cortado un carril, el carril derecho, sentido entrada a la capital, a la altura del kilómetro 91, como consecuencia de un accidente. En la M40, algunas complicaciones en Coslada en un par de kilómetros, y en el noroeste en los túneles del Pardo.
Gracias, Fernando. Muchos problemas, sí, por lo que vemos en las carreteras de la comunidad y en las calles de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre todo, destacamos la calle 30, donde la lluvia ha hecho estragos y ha provocado algunos cortes de tráfico que todavía se mantienen. Es el caso del nudo de Colmenar. En este punto está cortado el acceso desde el nudo de Colmenar a la Avenida de la Ilustración en sentido Plaza de las Reales Academias. Cortado el acceso desde el nudo de Colmenar a la Avenida de la Ilustración, sentido Plaza de las Reales Academias. Por lo tanto, hay muchos problemas en esa zona norte, inmediaciones al nudo norte, afecta también a la salida por el Paseo de la Castellana. Y también tenemos que destacar, por este motivo, por balsa de agua, otro corte, en este caso en la calle 30 a la altura del puente de O'Donnell, en sentido sur. Está cortado el acceso a la M23, en sentido salida. Puente de O'Donnell, sentido sur, cortado el acceso a la M23 en sentido salida. Son dos puntos a tener muy muy en cuenta, a evitar en la medida de lo posible, y desde luego es una tarde muy propicia para utilizar el transporte público y dejar el coche en casa.
Sin duda. Gracias, Margarita. Vaya tarde con la lluvia. ¿Le queda mucho este capítulo de tormentas? Muchas horas, quizá no tantas, en fin. Vamos a preguntárselo a Florencia Rey. Florencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, le quedan unas cuantas horas porque ahora las tormentas más importantes se están desplazando hacia el corredor de Henares y el entorno de la Nacional 1 hacia el norte del sistema central de la sierra, es allí donde se van a concentrar los problemas, mientras que por el sur y el suroeste empezarán poco a poco a desaparecer, también en la capital, donde han caído las precipitaciones más importantes, hasta el 30 litros por metro cuadrado en algunos barrios, del norte y del este de la capital. Esta noche tendremos pausa en la situación. Mañana amaneceremos con el cielo variable y con alguna precipitación débil, pero durante la tarde, como a lo largo del domingo y del lunes, pueden volver a complicarse las condiciones meteorológicas con la aparición de más tormentas. Las temperaturas mañana por debajo de los 24 grados las máximas, alrededor de los 12-15 las mínimas.
La Ventana, Madrid.
Buenos días, cariño.
50-50-50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50-50-50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50-50-50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Portátil Acer, memoria 6 GB, disco duro 500 GB, antes 499, ahora solo 399 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Este sábado os invito al Liceo Italiano en el número 1 de la calle Agustín de Betancourt. Rendiremos tributo a la cultura italiana y descubriremos lo mejor de ella en Madrid. Además, hemos invitado a una de las mujeres que mejor representa lo que hemos exportado. Con Carmen Linares charlaremos sobre el festival Suma Flamenca, a punto de recalar en nuestra ciudad. Este sábado a las 12 os esperamos en el Liceo Italiano.
A vivir que son dos días Madrid. Sábados y domingos desde las 12 de la mañana. Con Marta González Novo, Cadena Ser Madrid. La Ventana, Madrid.
En Ser Consumidor te escuchamos.
He tenido un problema con la reserva del hotel porque nos han cancelado el vuelo porque había huelga de controladores y no nos devuelven el dinero del hotel porque dice la compañía que no se hace cargo de ello.
Cuéntanos tu caso. Escríbenos
serconsumidor@cadenaser.com
o llámanos
91 521 9468.
Ser Consumidor. Estamos contigo los domingos de 6 a 7 de la mañana y cuando quieras en el podcast de cadenaser.com y en el blog de Ser Consumidor. Dirige Jesús Soria.
Cadena Ser.
En la playa de Madrid hay mucho chiringuito, te invito a un heladito de rico cocidito. Se sube a mi barquito y date un meneito, se sube a mi barquito y date un meneito. Aquí.
Que Madrid tenga playa puede hacerte mucha gracia, pero el cambio climático es muy serio. Ayúdanos a evitarlo. Hazte socio de WWF, la Organización Internacional de Defensa de la Naturaleza. Llama ahora al 902-102-107 o entra en www.f.es.
Les enseño la casa. Aquí tienen el salón, la cocina a mano derecha y el dormitorio con un baño.
Si volvemos a escuchar lo mismo, pero ahora le ponemos esta música, no sé por qué, pero la casa pasa a ser la casa de tu vida.
Les enseño la casa. Aquí tienen el salón, la cocina a mano derecha y el dormitorio con un baño.
Este sábado, a partir de las 4, final de la Champions League entre Barcelona y Manchester. Dirigido por Javi Hoyos y obviamente con esta música. Cadena Ser, número 1 en deporte.
Cuando hay guerra no hay paz. Cuando hay marginación, hambre o pobreza, tampoco. La paz es mucho más que la ausencia de guerra. Únete al Movimiento por la Paz, 902-36-97-29.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Ahora portátil Acer con procesador AMD E350, pantalla LED de 15 pulgadas, 8 GB de RAM, disco duro de 750 GB, tarjeta ATI Radeon 6310, webcam y Windows 7 Home Premium por solo 499 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
Si te gusta el balonmano, este sábado es tu día. Ven desde las 10 de la mañana a la primera jornada de Street Handball Tres Cantos de balonmano. Vas a conocer los secretos de este deporte que tanto te apasiona y harás equipo. Primera jornada de Street Handball Tres Cantos de balonmano. Te esperamos este sábado desde las 10 de la mañana en la Plaza de las Familias. Organiza Club Balonmano Tres Cantos.
De 21 minutos, atendiendo a la sugerencia de una compañera, desde hoy inauguramos esta ventana deluxe, que es la de los viernes, que le da, digamos, una pátina de lujo, de clase, a la ventana habitual de
Madrid. Arturo Girón puede ser el príncipe del pueblo.
El príncipe del pueblo, por ejemplo.
Yo creo que te va más a ti.
Bueno, Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Con qué música hemos empezado?
Pues tiene letra.
Sí.
Es un poco de ska, es pachanga, aunque tiene ahora un poco otros sonidos, sin perder la identidad de esta banda que busca la venganza con unas letras un tanto cañeras, sin dejar de ser divertidas. La banda se llama Vendetta, está dentro de Marea Rock Festival el sábado en la Caracol a las 8 de la tarde por 12 euros de entrada.
Ya no hay vuelta atrás.
He hecho los deberes.
Tenemos que poner una prueba más para el próximo día. Año de fundación del grupo, ¿eh? Tenemos que ir ampliando poco a poco la información que Javier Torres nos da sobre los conciertos que nos recomienda. Cine, Arturo, Pequeñas mentiras sin importancia.
Película corta.
Pues mira, vengo sin...
Ah, que vienes de ella.
Vengo
mismo.
Sin resuello.
O sea, porque... recién sacadita del horno.
Porque es que empezaba a las 4 y 10 y ha terminado a las 7 menos cuarto, 7 menos 10. O sea que la mitad de la película, dos horas 40 minutos.
Y sabiendo que tenías que venir, no has podido dejar de ver el final.
Exactamente, ¿cómo voy a dejar de ver el final? Eso sí, he salido el primero justo nada más encender las luces. Y claro, como era una película de llorar y llorar y llorar, bueno, las caras de poema que tenían todos los que estaban viendo el cine es fantástico.
Ah, pero tú no has llorado.
Yo no he llorado, porque he ido acompañado. Entonces estas películas es para ir solo y hartarse de llorar. Es un grupo de amigos de París que están acostumbrados a ir juntos a una casa de vacaciones en verano. Y uno tiene un accidente un par de días antes de ir a esa cita anual, pero decide todo el grupo que van. Como yo contaba hace poco, yo creo que la prueba del 9 es irte de vacaciones con un grupo de amigos. Es una cosa tremenda. Puede salir allí lo de todo. Entonces, en este caso, pues salen pues esas pequeñas mentiras, esos, y se ve que realmente pues falta mucho para poner a prueba esa amistad. Tiene una banda musical demasiado extensa, quizá. Yo creo que demasiadas canciones y demasiado largas las canciones, pero las actuaciones son magníficas, son un elenco de actores franceses estupendos. Ha barrido en Francia en número de espectadores y realmente te deja pegado las 2 horas 40 minutos. Es una gran película en el que lo mejor son eso, las interpretaciones de cada uno, las historias personales, las historias que se cruzan. Y bueno, tiene también un final que, bueno, que te lo puedes imaginar, pero que es está muy bien resuelto.
Mm-hmm. Vale.
Es emocionado.
Y es de llorar.
No, y es de llorar. Es de soltarse. Yo estaba ahí como una roca, pero luego sales fatal.
Eso no es bueno.
No es bueno. No es nada bueno. Ahora, me ha venido muy bien ver a las caras luego de todos los demás. Que soy malo.
Ay, qué cruel. Elena, nos vamos primero de mercado.
Sí, porque la semana pasada nos comentaba Javi que había abierto su queridísimo mercado de San Antón.
Sí.
Y estábamos hablando un poco pues de que se estaban quejando los vecinos y se decía en medios de comunicación pues que los precios eran caros, que un estilo al mercado de San Miguel. Entonces yo estuve, me apetecía conocerlo y no tiene nada que ver. O sea, esto es un mercado de barrio. Lo que pasa que, bueno, tiene una zona gastronómica. El mercado de San Miguel es un concepto como mucho más gastronómico, mucho más turístico, enfocado más al tema del turismo, con precios más altos.
Y al borde, yo creo, el de San Miguel de morir de éxito.
Les van a abrir una cosita cerca, ya os contaré.
¿Al de San Miguel?
Al de San Miguel, cuenta, una cosita. Cuenta. No, porque no sé yo si va, o sea, me han dicho que está en ello, pero yo no sé si va a salir esquina con la calle Mayor. Entonces, bueno, pues aprovechando el tirón de San Miguel, pues una especie de edificio con cosas, pero no lo quiero decir.
Uno que es azul por fuera.
Sí.
Ah, ya sé quién.
¿Sabes, no?
No sé yo si saldrá.
Yo tampoco,
bueno.
Por eso no lo quiero decir.
Me encanta.
Tengo
Arturo,
muchas dudas
Arturo,
de que vayas a ir.
Y esta tarde, luego, ¿tú a dónde has ido? No. Vamos a mantener una conversación paralela.
Nos ocultan información.
No, es porque hay que ser prudente. No, porque hay que ser prudente por de donde viene el tema.
Vámonos.
Porque puede salir, y si sale puede estar muy bien, pero cuando tengamos más información la contaremos. El caso es que estuve por el mercado, estuve hablando...
Como los artistas, que no pueden contar el proyecto porque si no lo saben.
Lo mejor de todo es que Javier Torres conoce perfectamente a la persona que está detrás del proyecto, pero no lo sabe.
Pero no sabe
qué
es.
Sé quién es.
A ver, el mercado.
El mercado. Bueno, pues estuve viendo todos los puestos. El mercado, la verdad que el edificio es muy bonito. Los puestos están fenomenal. Se ve la comida, que al final es lo que importa. Se ve muy bien, está muy lucida y son puestos de calidad. Pero son puestos que algunos de ellos ya estaban en el mercado, que están encantados con la remodelación, que muchos de ellos tienen también puesto en el mercado de Barcelona y que los precios son precios de mercado. Es decir, yo he encontrado unos tomates Raf a 4,50, en mi barrio los venden a 6 y a 7. Es decir, que no es una cosa también depende del producto que te lleves. Había una merluza a 5,50 el kilo y había una merluza de pincho, pues que no puede estar a 5,50 el kilo. Pero son precios de barrio.
Y los... gritan, porque eso ya se ha perdido con lo que me gusta a mí.
¡Ay, qué no, mames llevo! No,
están intentando hacer un poco, pues, vender el valor añadido que tiene un mercado, que es que tú vayas, que siempre esté la misma persona allí atendiéndote, que te conozcan, que hay envíos a domicilio. Es decir, quieren recuperar un poco lo que es el contacto cliente con vendedor, que no hay en otros mercados tipo más turístico de Pueblo San Miguel. Me han contado, pues eso, que los precios son, que la gente se asusta un poco, sobre todo las personas mayores que viven en el barrio, porque lo ven demasiado bonito y piensan que lo bonito lo asocian
a lo caro.
Claro. Y dice, no, claro, claro. Y dice, es que tenemos los precios de siempre, pero no, es un mercado normal. Lo que ocurre es que en la planta superior, en las dos superiores, se dedica más a la zona gastronómica, porque en la planta superior pues tienen una zona de tapitas griegas, de mariscos, zona italiana, japonesa, de batidos y zumos. Pero,
¿y no te ha dado la sensación de que esa primera planta, no la de los puestos, yeah, sino la de esos otros lugares, está como a medio terminar?
Es que no está terminado. Es que han abierto, yo creo que han abierto un poco aprovechando el filón ya de...
No, perdona, te voy a decir por qué han abierto. Porque iban a abrir, por ejemplo, en el 15 de septiembre, luego el 20 de octubre, luego el 25 de diciembre, luego el 3 de...
Y así han, o sea, por vergüenza, hasta... vamos.
Por, y así, por, ya era una
hay
cosa...
puestos, hay, se ve arriba que tiene una zona de eventos que yo creo que es porque de momento tampoco han llenado esa parte, y hay puestos que se ve que te están anunciando que van a abrir. Hay, por ejemplo, un rincón de foie de Catealde, que es una marca muy conocida, que va a abrir, pero que no les ha debido dar tiempo. La Academia del Gusto tiene un espacio que debió abrir el otro día para inauguración a prensa, pero que no les ha dado tiempo a montar. Es decir, que yo creo que incluso están colocando todavía los espacios, es decir, alquilándolos. Y arriba está el restaurante que dices tú. Yo pregunté en la carnicería, por ejemplo, y me dijo que bueno, que la gente se va animando a eso de comprar el chuletón y que te lo hagan arriba, y que ellos están encantados porque para ellos es una forma más de vender. Es decir, te lo venden para llevártelo a tu casa o para comerlo. Estaba a tope. Y la terraza no había quien estuviera sentado.
Ahora, sí, también te digo una cosa. En la terraza, sí. Hace este verano va a ser de un calor.
Será para ir por la noche, porque bueno, claro, tiene un horario que hasta las 2 de la mañana puedes ir.
En ninguna terraza puedes ir. Bueno, pues sí, pues claro, sí puedes ir a las 3 de la tarde un mes de julio en Madrid, un 20 y pico de julio. Pero claro, los riesgos que uno asume son los riesgos.
Claro, entonces,
asume.
Bueno, el horario es de 10 a 10 para los puestos de lo que es del propio mercado, y para las partes superiores hasta las 2 de la mañana. Y me han dicho que, bueno, que el open core, que hay en la parte de abajo, que eso no se ha contado mucho, eso no se dice mucho porque dice gastronómico y tal, bueno, hay un open core que ha ayudado mucho a financiar el proyecto. Me han contado un poco que sí, ha sido probable, lo que ha dado el empujón al tema. Pero bueno, a mí me parece
bueno, está bien,
muy bien.
Darse una vuelta por el mercado de San Antón está bien, para ver el proyecto que ya se ha puesto en marcha. Música que nos va a llevar a hablar de una iniciativa que nos ha llamado, y sobre todo a Javier Torres, poderosamente la atención. Sí, como me dejas, proyecto que tiene, digamos, como resumen, la intención de unir música y filosofía, o de utilizar, Javier, si me equivoco, me rectificas, la música como una forma y manera de enseñar filosofía o acercar a filosofía a los más jóvenes.
Así es. Jaime Echegaray es músico, es profesor de filosofía en el Colegio del Sagrado Corazón, La Salle, en Herrera, Oria. También es músico, decía, y... No sé, si se me permite la broma, no sé lo que es más peligroso hoy en día, si ser filósofo o ser músico de rock. Yo creo que más filósofo que músico de rock, la verdad. Y proponen, como decías, unir la filosofía y el rock. Para ello tienen un puñado de canciones que no sé si enseñar, pero sí ayudar a comprender, pues, a los adolescentes qué es lo que de qué se trata. Supongo que tendrá también algo que ver con lo que se enseña en filosofía, ¿no?
Vamos a saludar a Jaime Echegaray. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podríamos decir que para un adolescente es más fácil acercarse al rock que a la filosofía?
Por supuesto que sí, claro, por supuesto que sí. Pero están tremendamente vinculadas una y otra.
Hablaba Javier Torres de un grupo de canciones que habéis elegido para hacer llegar la filosofía a estos estudiantes, a estos adolescentes. Son canciones que ya existen, canciones de composición propia. Entiendo, en todo caso, canciones que tienen mensaje.
Sí, por supuesto, sí, son canciones que he compuesto yo a través de una polémica que consideramos que es constitutiva, la filosofía y el rock, que es la defensa de las aulas como un lugar que no solo prepara a futuros médicos, abogados del Estado, mozos de escuadra, princesas del pueblo, periodistas, músicos, sino también algo que les une a todos, que es la ciudadanía. La ciudadanía crítica, claro. Uh-huh. Y creo que ahí es donde las dos cosas se unen, se funden. Porque la música mueve masas, pero la pregunta es, ¿qué ideas mueven a las masas y qué músicos hacen la música que mueve a las masas? Es decir, es una cuestión al final de ideas, una cuestión muy platónica al final.
Claro. Oye, Jaime, ¿cuál es la metodología que empleáis? ¿Ponéis la canción, los chavales, los chicos y las chicas la escuchan, después se abre un debate?
No, primero es fundamental que ellos en sus casas pongan volumen a los equipos y lo escuchen solos, ajá, en su habitación. Ajá. Y es posible, igual que vosotros me amplificáis la voz ahora, y lo agradezco, pues que ellos también en su cuarto la pongan muy alta. Uh-huh. Y después en clases dan varias sesiones. Que, por ejemplo, he puesto Llamada a la Obediencia, primer tema, y es un ritmo afrocubano. Y entonces lo que hacemos primero es despegar el ritmo por las filas, cada fila hace una parte del ritmo, les hablo de las sinergias, y a partir de ahí justamente hablamos de la unidad. La unidad del pensamiento, que es fundamental para, en cierta manera, pues empezar a comprender el mundo que les ha tocado vivir.
Qué interesante, qué interesante. Javier.
Sí, yo estaba ahora echando una mirada a lo que dice Llamada a la Obediencia, confundido y en estado de shock, es así como me dejas, cuida esa boca que la tele te dio, no sale nada más que mierda, 100,000 millones de neuronas al son, de una carne poco hecha, 1,000 movimientos por segundo al son, de ninguna gran idea. Es evidente contra qué estamos, contra qué es la canción. ¿Son canciones contra o son canciones, sí, son canciones contra? ¿Por qué canciones contra?
Porque la filosofía es lucha entre ideas, es una lucha, es un enfrentamiento con otras posturas ideológicas, y más que nunca hoy en día hay un enfrentamiento ideológico de base. Y entonces, a través de enfrentamiento necesitamos un poco que los jóvenes entiendan que la vida merece la pena ser vivida, por algo, por un sentido. Y consideramos que la falta de sentido hoy en día, y más que nunca se está viendo hoy en día, con esto de la democracia, su fundamento y hacia dónde vamos, como aldea global encima ya, otro problema más complejo todavía, que no tenemos tiempo para abordarlo, pero sí es fundamental que ellos se entiendan y se sientan comprendidos. Y para sentirse comprendido hay que comprender el mundo que toca vivir, porque yo creo que todos sabemos lo duro que es no ser comprendido. Y a nuestro futuro, que son los jóvenes, hoy en día se les adoctrina para no comprender el mundo que se ha tocado vivir. Y consideramos que nuestra responsabilidad como profesores, músicos, periodistas, abogados, todos, tenemos una responsabilidad con eso. Uh-huh. Y más que nosotros los profesores, que estamos con ellos en ese proceso tan difícil, que es la autoafirmación. Uh-huh. Y ellos, además, ellos son muy valiosos. Ellos tienen mucho que decir y no hay espacios donde los tengan. Claro. Esos momentos de hablar. Claro, ni difícil de tímida como serie, ni a televisión, ni, para más que lo diga, mucha radio, tampoco, ni la música misma. Encima, hoy en día considero que esté a la altura de los tiempos, de la juventud. Uh-huh. Y por eso estamos en esta lucha. Y sí, la filosofía es lucha contra, y el rock siempre ha sido lucha contra. Lo que pasa que es algo contradictorio escuchar a Cristina Aguilera, ¿no?, decir en sus canciones como, no te preocupes, chica, lo importante es cómo estás por dentro, cuando ella se hace operaciones de cirugía estética para aceptarse a sí misma. O John Lennon, por ejemplo, el padre de la música socialdemócrata, de las culturas actuales, decía, imagina un mundo sin riqueza. Y él tenía en Dakota, en el edificio, un piso dedicado a sus abrigos de bisón.
Claro, decir, por eso se lo imaginaba, porque no lo había.
Confusión, y creo que más que nunca hoy en día se da cuenta de una situación en la que estamos cansados de la confusión. Y por lo menos la filosofía debe alertar de los momentos que vivimos. Bueno, siempre lo ha hecho, desde Platón, se ha utilizado el mito, y quién no lo ha hecho, ¿no? Utilizar la costumbre y el gusto por el placer, ¿no?, de la música. Uh-huh. Mueve masas y estoy enamorado, tanto de John Lennon como de los músicos, pero hay que ubicarles, claro.
Sí, sí.
En esta lucha.
Uh-huh. Bueno, pues nos ha llamado la atención este proyecto, queríamos comentarlo, conocer algo más, con la ayuda de Jaime Echegaray, a quien damos las gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Más música.
Es música de una película de Walt Disney.
No
tiene nada que ver, Dios nos libre. Bueno, aunque la música de las películas de Walt Disney son muy buenas.
Vale, ya sabemos lo que no es.
Es el prototipo del minimalismo. Es vale. Alguien que ha revolucionado, yo creo, que la música, que es Philip Glass. Que va a estar en el Festival de Otoño en Primavera. Es que cada vez que lo digo...
Te sales al pullido.
Sí. Festival de Otoño en Primavera, que va a estar en el Auditorio Ciudad de Alcobendas el domingo a las 8 de la tarde, entre 15 y 19 euros.
en el mundo teatral, hoy Arturo Girón quiere hablarnos de un musical pequeñito,
pequeñito,
que yo no llegué a verlo, por cierto, pero me lo recomendaron vivamente, y estuvo un tiempo programado, hace ya bastantes meses, en el teatro que hay en la calle Mayor, no sé dónde está ahora, la verdad. Pero...
Ahora está en el Alfil.
Ahora está en el Alfil,
sí.
Hablamos de...
Pegados.
Pegados
es un musical, además, que ha tenido dos premios Max, entre ellos el mejor musical.
Y, afortunadamente.
Y bueno, y hay que ver lo imposible que parece que se haga un musical con dos personas que literalmente están pegados y dos personas que durante hora y media están pegados. ¿Por qué pegados? Pues son una pareja que se encuentra en una discoteca y en el ardor de la noche... hacen el amor en el cuarto de baño de la discoteca y se quedan pegados. Y tienen que ir pegados precisamente al hospital. Ahí les espera un médico que no aparece nunca, que hace las veces del pianista, y una enfermera que es total. Entonces...
¿Y qué cantan?
Pues cantan, bueno, pues está muy
se
bien.
Lamentan,
sí,
se
sí,
lamentan.
Bueno, está tanto las letras como de las canciones, como la letra de la obra de teatro está hecha por el mismo autor y bueno, pues está muy bien. Son canciones muy melódicas, dúos, a veces son cuartetos, están acompañados por el pianista. Y realmente resulta sorprendente el resultado. Es muy divertido, se lo pasa a la gente muy bien y las actuaciones son estupendas. O sea, no me extraña que hayan estado galardonados con los dos premios Max, porque es estupendo. Y sobre todo, volvemos un poco al término que has utilizado, el minimalismo en la escena. Yo creo que no he visto ningún musical nunca que lo protagonizan dos personas, bueno, tres con el pianista, cuatro. O sea, fantástico.
Queda recomendado Pegados ahora en el Teatro Alfil.
A las 10:30 de la noche.
A las
de martes a domingo.
De la noche.
Precio de entrada, Arturo. Precio de entrada.
Ya. La próxima vez te digo qué calzan cada cantante.
A ver si va a decir la voluntad. Precio de entrada, la voluntad. Un sitio muy cerquita de aquí para comer unas tapas.
Pues sí.
En la zona de Chueca.
Y además yo aproveché que estaba en Chueca, porque estaba en el Mercado de San Antón, y me fui a un sitio que ha abierto hace muy poquito, que se llama La Taberna de Pilar. Está en la calle San Marcos 31, casi esquina con Libertad. Y la semana pasada hablábamos de un cocido del restaurante El Mesón de Fuencarral. Bueno, pues su cocinero, pues de esto que hay que diversificar, porque obviamente las cosas no están para eso. Ha abierto...
Yo me diversifico, siempre lo digo, hasta en el amor.
Ten cuidado, que acabas de venir de ver Pegados.
Qué perla,
ten
madre
cuidado.
Mía. Entonces, bueno, pues ha abierto, es un sitio muy agradable, son todo mesitas altas, quieren que haya una rotación, es decir, que llegues, piques...
Y vayas
a tomarte una copa por ahí o incluso allí, porque también trabajan el tema de las copas muy bien. Ramón Díaz se ha contado con la ayuda de Ignacio García de Vinuesa, del decorador omnipresente, que
es
parece que está en todos
partes.
Los lados. Sí, pero también hay que decir que esto no significa, porque generalmente García de Vinuesa se mete en proyectos que luego son muy caros, porque el precio medio de la Taberna de Pilar son unos 25 euros. Es decir, que aquí no se come rico y por poquito dinero. Pues es todo plateos tradicionales. Yo he leído en todos los sitios, en tabernas, gastro, no sé cuántos. No, a ver, es una tabernita muy mona, moderna, con buen producto, pues una cecina muy rica, con aceite, unas croquetas que tenían bien. No es lo mejor, yo no he comido croquetas, pero estaban ricas.
Y vuelvo a repetir que no sé por qué la croqueta es tan barata, siendo uno de los productos que más trabajo dan en la cocina.
Las berenjenas fantásticas, fritas, de estas que no están así con un aceitosa, sino que están con un salmorejo muy bueno, un pulpo a la brasa, que lo ponen con una, como si fuera un poquito luego a la gallega, con el pimentón. Y luego, por ejemplo, la tarta de queso de postre, que probé, está muy buena. Tienen una carta de sangrías, de distintas sangrías, pues de vino tinto de Rioja, tienen de cava, de champán. Y luego lo gracioso del tema es que te van poniendo botes, yo no sé, yo me acuerdo que cuando iba a comer, porque Pilar es la abuela de Ramón Díaz, que es el cocinero, es un homenaje a ella. De hecho, además, todas las paredes están llenas de fotos antiguas de su abuela cocinando, porque fue la que levantó el Mesón de Fuencarral. Y entonces, yo cuando iba a comer a casa de mi abuela, nunca había un plato igual, no sé por qué, pero cada uno teníamos, la vajilla siempre era de platos, parecía que, digo, pero si tienes una vajilla entera, da igual, la de todos los días sea distinta. ¿Os acordáis de los platos?
Elegante. Todos los platos diferentes.
Sí, ¿verdad?
Eso es lo elegante.
Los de Duralex,
es lo más.
De
Duralex
verdes.
Los, bueno, pues os acordáis de los platos de Duralex transparentes, sí, de la onda. Sí, sí. Pues te los ponen con cosas. Es muy gracioso porque juegan un poco al plato de la abuela. Y bueno, pues es un sitio simpático, agradable. Puedes tomar un pincho, puedes cenar, puedes tomarte una copa porque tienen también copeo.
Sí, creo que luego viste un bar-restaurante por ahí, ¿no?
Ay, me quedé fascinada. Es que pasé por... No me acuerdo cómo se llama la calle.
Bueno, espera. Pero ahora no lo cuentas. Vamos a generar intriga. ¿Por qué era tan fascinante ese lugar? Era moderno, era antiguo. Bueno, luego se lo contamos.
Temático.
Vamos a hablar de la Feria del Libro por varios motivos. Bueno, el primero, este solidario. Mañana, por la tarde, casi cuando Alberto Granados, a quien ahora vamos a saludar, termine de presentar su primera novela, de la que ahora hablamos, se inicia un acto solidario en el que se han implicado buena parte de las editoriales de este país, muchísimos escritores. Algunos han aportado sus textos propios y van a acudir allí a ese pabellón Carmen Martín Gaite a poner voz a sus propios textos. Otros los han enviado y serán otras personas quienes lo lean. Hay escritores, Vargas Llosa, por ejemplo, que ha cedido ejemplares firmados para que la gente los compre, pagando la voluntad, creo que a partir de 25 euros, el objetivo, ayudar a los damnificados por el terremoto de Lorca. Va a haber danza sufí, derviche, va a haber graffiti en directo, pintura en directo. Eso es mañana por la tarde en el Carmen Martín Gaite, una jornada solidaria de los editores con las víctimas del terremoto de Lorca. Otro libro que también se presenta en esta feria del libro, que he recibido esta tarde y que por eso lo traigo, es de estos que pesan, que pesan mucho, porque es grande, pero es precioso. Lleva por título Diálogos de Agua y Piedra, Venecia y Toledo. Su autor es Ricardo Martín García, está publicado por la editorial Cuarto Centenario. Y es una sucesión de fotografías de las dos ciudades, de Venecia y Toledo. Las fotografías son espectaculares. Y uno acaba descubriendo, es verdad, que rincones de Venecia que le pueden recordar a rincones de Toledo, o al revés, rincones de Toledo que le pueden recordar a rincones de Venecia. Y de hecho, muchos de los juegos que propone este libro son fotografías. A la izquierda, Venecia, a la derecha, Toledo, y llama poderosamente la atención. Muy bien editado, muy cuidado este Venecia y Toledo, Diálogos de Agua y Piedra, del autor Ricardo Martín García. Y como les decía, Alberto Granados le conocen de sobra, así que sobran las presentaciones. Alberto Granados, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, mañana presentas tu primera novela, una de la tarde creo que es.
Sí.
Una de la tarde en la Feria del Libro, en el pabellón Carmen Martín Gaite.
Ahí estaremos, sí, con esta nueva aventura en la que nos hemos metido, bueno, pues para dar a conocer un poco pues esa historia de ficción de un periodista que de repente le mandan a México a hacer una serie de reportajes y se ve, bueno, pues de frente con una con unos narcos que, bueno, que le ponen y le complican la vida un poco, ¿no?
Uh-huh. ¿Me dejas que lea?
Venga.
Las dos primeras frases.
Venga.
Y tú me dices si en el fondo es esa, es ese sendero que los lectores van a ir siguiendo a lo largo del libro. El capítulo 1, primeras frases de este libro de Alberto Granados, que lleva por título Los vigilantes de los días, comienza así. El sumo sacerdote levantó al aire las manos empapadas de sangre aún caliente que goteaba a lo largo de sus brazos. Casi nada, Alberto.
Bueno, eso es el inicio y además es una secuencia de la película Apocalipto, uh-huh, en la que, bueno, pues el periodista y el protagonista, bueno, comienza un poco con ese juego, ¿no? Se queda dormido viendo esa película y tiene una pesadilla, y en esa pesadilla se ve como están matando a una persona y están haciendo un sacrificio humano, ¿no? Que luego toda esa historia tendrá mucho que ver en la trama central de la novela, ¿no? Porque en el fondo es un crimen que él descubre cuando va a hacer unas tomas en Teotihuacán, en la ciudad sagrada que está muy cerquita de México DF, y a partir de ese momento, bueno, pues le descubren viendo ese asesinato, y a partir de ese momento unos narcos empiezan a jugar con él, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este periodista es bastante intrépido, piensa que ahí puede haber un buen reportaje y se deja querer, ¿no? Y a partir de ese momento una historia apasionante, pues muy rápida. Yo creo que lo que la gente suele decir es que parece que está viendo una película en vez de estar leyendo una novela, y bueno, sobre todo eso, pues conociendo y disfrutando de México DF tan, bueno, es una con esos contrastes y con esa pasión que se vive, ¿no?
Claro, es que yo tengo que empezar a leerla, lo reconozco, todavía no lo he hecho, lo voy a hacer. Pero hay compañeros de la radio que ya lo han hecho. Y, entre otras cosas, en resumen lo que dicen es, primero, hay bueno, intriga, hay mucha acción. Segundo, hay descripción del oficio del periodista. Y tercero, hay mucho México en la novela.
¿Y por qué? Precisamente
sí,
por eso, Alberto,
¿por qué
tu primera novela está ambientada en México?
Bueno, pues esto fue a raíz de unos reportajes que tuve que hacer, que fui a hacer allí para televisión. Y bueno, pues dentro de esos reportajes tuve que hacer uno en el barrio de Tepito, en uno de los peores barrios de DF, y me fui a filmar la Santa Muerte, ¿no? Una iglesia que hay allí que se venera, pues, una calavera que va vestida como si fuera una virgen, y la verdad es que la grabación de aquel reportaje me impactó tanto que yo dije, bueno, en algún momento tengo que incluir esta historia que he vivido, ¿no? Y como era mi primera novela, no sabía muy bien y estaba un poco perdido de cómo tirar adelante en el proyecto, bueno, pues me creé un personaje cercano, pues un periodista de mi edad, que más o menos es mi alter ego, y bueno, pues México DF yo creo que fue en ese momento pues un escenario ideal para ambientar todo esto, ¿no? Y aparte que bueno, que México tampoco era una temática que estuviera pues muy en las novelas actuales, y dije, bueno, también por cambiar un poco al lector y llevarle hasta un mundo diferente, ¿no?
Bueno, pues queda dicho, Los Vigilantes de los Días, publicada por Espasa, primera novela de nuestro compañero director de Hipólito Madrid, Alberto Granados, mañana a partir de la una en el Carmen Martín Gaite, presentación, y el autor firmando libros, ahí estará. Alberto, que vaya bien.
Muchas gracias, es un placer.
Un abrazo, Alberto, con vosotros. Hasta luego. Vamos a hacer una cosa, a las 7 de la tarde, 48 minutos, nos vamos a la desconexión y a la vuelta un poquito más de música y alguna exposición de la que nos quiere hablar Arturo Girón y algo más de lo que nos querrá hablar Javier Torres, que si no luego le entra la pataleta y dice, he terminado y no he podido hablar, por ejemplo, del Festival de Otoño. Bueno,
en primavera.
Venga, sí, que si no, revienta. ¡Hala, dale!
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Ana, ¿te ha salido algo en la oreja? A ver.
¿Qué tengo?
Parece una llanta de aleación. Ah, no, que es un pendiente.
Nada está tan equipado como el Toyota Yaris Connect 99 caballos, porque ahora te lo puedes llevar con un increíble equipamiento valorado en 3.200 euros, con navegador TomTom integrado, llantas de aleación, climatizador, radio CD MP3.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
En el aniversario Alcampo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque en el aniversario Alcampo, el televisor BlueSense LCD de 22 pulgadas, Full HD y TDT de alta definición, solo te cuesta 149 euros. Ven al aniversario Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
Buenos días, cariño.
50, 50, 50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50, 50, 50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50, 50, 50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Portátil Acer, memoria 6 GB, disco duro 500 GB, antes 499, ahora solo 399 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué da vueltas la rueda.
esta ventana deluxe de los viernes, más música, Javier.
Fito Páez, que como todo el mundo sabe, es de Rosario, Argentina. Es todo un clásico. Está en Madrid, en el Auditorio Universidad Carlos III, el sábado a partir de las 9. Las entradas entre 15 y 20 euros, he hecho bien la tarea. Y bueno, Fito Páez siempre vuelve, quizá nunca se ha ido. Y es una oportunidad pues de escuchar ya a todo un clásico en Argentina.
Elena visitó un restaurante el otro día. Ay, sí. Y tuvo la impresión de que se iba a encontrar con Ricardo Corazón de León, sirviendo los platos.
Pasé por la puerta y de hecho miré primero la carta antes de ver cómo era el restaurante, porque no entré directamente porque me quedé tan impresionada. Se llama Beltán, está en la calle Gravina 1. Y tiene una carta normal, pues tiene guisantes, tiene mini tortilla de española cazador, papas arrugas, pero es que está decorado con medieval, tiene una armadura en la puerta, tiene espadas de tipo tizianas.
Sí, sí.
Y me dejó fascinada.
Como un mesón antiguo, pero todavía aún
pero no antiguo, esto es medieval completo, porque tiene todo. Es que está, además estamos viendo ahora la web y me llamó poderosamente la atención. Me ha dicho Javi Torres que él también lo ha visto. No he ido, ¿eh? La carta era normal, era una carta de comida pues tradicional, un poquito dada una vuelta. Tiene una barra de copas casi iluminada con cosas azules y con estandartes y tal, que me dejó, oye, que cada
muerta,
uno...
Te dejó muerta.
Me dejó muerta.
Sobre en Londres en uno así.
No.
De repente era camarero así, casual, ¿no?
Y te tenías
entonces
que
me
vestir.
Dijeron, no, hoy vas a este otro sitio. Y entro y era un edificio normal de Regent Street y dentro era una réplica de un castillo escocés. Lo peor fue cuando me dijeron, ponte la falda. Me tocó una mesa de americanas y todavía tengo las marcas de los pellizcos.
Llevaste
12 libras.
Una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Llevabas debajo ropa interior?
Si no llego a llevar...
Que nos hemos perdido lo fundamental de la historia. No volví, me has dicho. No me extraña que no volviera. Bueno, ese que nos haya, bueno, le ha llamado la atención a Elena. Yo había oído hablar de él, pero la verdad es que todavía no lo había visto. Nada, 30 segundos, una exposición, Arturo.
Pues mira, James Cassell es un artista muy poco conocido en España, americano, vivió en toda su vida en una granja del Medio Oeste hasta su muerte en 1977, analfabeto, sordomudo, y toda su obra fue al margen de ningún tipo de corrientes artísticas. Utilizó tinta de hollín y saliva creada por él, muchísimo cartón y elementos de reciclaje. Y es un poco una reflexión de si hay un arte mayor, un arte menor, un arte marginal, realmente interesante en el Reina Sofía.
Perfecto. ¿Propuestas para este fin de semana en el Festival de Otoño, en primavera, con tormenta?
Sí, Sasha Walls, que hace una obra que te deja absolutamente desconcertado. Es danza contemporánea, muy en la línea de Pina Baus. Evidentemente ella fue alumna. Y bueno, entre las muchas cosas que se pueden ver, que son absolutamente demenciales, absolutamente preciosas y milimétricas, es un esquiador descendiendo de la parte de arriba del escenario. Otra cosa.
Que es Alfonso Gea.
No lo es, era mucho más alto.
Pero Alfonso sería subiendo. Alfonso nunca baja.
Luego, circo ensamble en el Teatro Circo Price y la escuela de. Bueno, la escuela, la compañía de Juan Carlos Coraza, un espectáculo de Juan Carlos Coraza, que como todos sabemos ha sido el profesor de. Bueno, pues de Bardem, por ejemplo.
De media España teatral.
Exactamente.
Y cinematográfica. Y de parte del extranjero. Música para ir terminando. ¿Con quién nos vamos a quedar, Javier?
Con Luz Casal, que está en el Auditorio Paco de Lucía, en Alcalá de Henares, este viernes a las 10 de la noche. Y no voy a decir el precio de la entrada, porque no se pueden comprar.
Porque están agotadas. Están agotadas, perfecto. Bueno, pues ese es un plan para el fin de semana. Gracias, Arturo, hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias, Javier. Hasta no, que te vas de vacaciones, 3 semanas.
Yes, yes.
Se va al Perú.
Qué descanso,
lejos,
¿no?,
de vosotros.
Cuidado, Perú. Que va Javier Torres para
a las elecciones.
Elena, la semana que viene nos volvemos.
El viernes más.
Y ustedes y yo, el lunes. Por cierto, les recuerdo ese acto solidario con las víctimas del terremoto de Lorca en la Feria del Libro, mañana, a partir de las 5 de la tarde. He recordado la hora y hasta las 7 y media, con escritores leyendo los textos creados expresamente, de los que, por cierto, luego saldrá un libro, con escritores que han dedicado libros que se van a poder comprar con un precio mínimo, con música, con danza, con graffiti. Y con un presentador estupendo. No se lo pierdan. Bueno, que nos encontramos el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio, y que importa solo a
La Ventana, Madrid.